Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:01 en la mañana aquí en la ciudad de Miami. Es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Hoy es lunes, estamos subiendo la cuesta del lunes 17 de noviembre del 2014. Así que un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, para los que nos acompañan a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, ojalá que sea así, con un buchito de café. Así que estamos en el estudio, en el control del sonido, Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar. Aquí están Moisés López y Ramón Morel de Oro. Yo soy Lucy García y ya pasamos inmediatamente con los titulares y las informaciones.
Comenta un grupo opositor cubano 180 detenciones arbitrarias en la isla en los primeros 10 días de noviembre. El presidente Barack Obama llama a acto de pura maldad a la ejecución de un trabajador humanitario estadounidense por el grupo Estado Islámico. Suspende el presidente de Colombia las conversaciones de paz con las FARC tras el secuestro de un general del ejército. Y el líder ucraniano propone revocar una ley que ofrece 3 años de autogobierno a 2 zonas rebeldes prorrusas del este del país.
El Centro de Información Hablemos Press documentó 180 detenciones arbitrarias en Cuba en los 10 primeros días de noviembre. Roberto de Jesús Guerra, director de Hablemos Press, tiene los pormenores.
En los primeros 10 días del mes de noviembre, el régimen cubano cometió 180 detenciones arbitrarias que han sido documentadas por el Centro de Información Hablemos Press. Activistas de derechos humanos, opositores e integrantes del movimiento Damas de Blanco continúan siendo reprimidos por reunirse o intentar realizar protestas públicas en diferentes regiones del país. La mayoría de los arrestos documentados pertenecen al movimiento Damas de Blanco Laura Poyán, organización que exige la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Berta Soler, representante de las Damas de Blanco, declaró a Hablemos Press que continúan cada domingo los arrestos arbitrarios y las agresiones en diferentes partes del país donde tienen delegaciones. En las 2 primeras semanas de noviembre, más de 125 Damas de Blanco han sido detenidas en diferentes zonas del país para impedir que asistan a misa, que realicemos nuestras actividades, denunció Soler. Los actos de repudio, detenciones arbitrarias y juicios sumarios contra los opositores han continuado a pesar de las constantes denuncias que se realizan ante organismos internacionales. Este año Hablemos Press, con sede en La Habana, Cuba, ha documentado más de 7.000 arrestos arbitrarios cometidos por las autoridades represivas.
Chicago Tribune menciona a Cuba, Venezuela, Rusia e Irán entre los países perjudicados por la reciente caída de los precios del petróleo.
El barril de petróleo, que hace meses estaba en los $100 o más, se encuentra actualmente en 80 y se prevé que se mantenga en los próximos dos años entre 75 y 95 dólares.
El Chicago Tribune agrega que la baja en el precio del crudo beneficia a la economía mundial y a los consumidores, pero afecta a las ambiciones geoestratégicas de Irán y Rusia.
Y añade que la reducción ejerce una presión adicional sobre el régimen comunista cubano, que se ha mantenido a flote en los últimos años gracias al subsidio petrolero de Venezuela, cuyo gobierno podría reconsiderar sus dádivas a La Habana.
El diario indica que la caída del precio del petróleo se debe a la desaceleración de la economía mundial, al incremento de la producción de Estados Unidos y, sobre todo, a la decisión del mayor productor de la OPEP, Arabia Saudita, de convivir con precios mundiales más bajos.
En Radio Martí, exactamente 5 o 6 minutos en la mañana. La dama de blanco de Bayamo, provincia Granma, salieron en grupo para asistir a misa como cada domingo, pero algo impidió que un grupo de ellas llegara a la iglesia La Católica. La dama de blanco, Yudifiel Rosselló Mojena, esposa del preso político, el rapero Ángel Junior Arzuaga, conocido como El Crítico, refirió a Radio Martí lo ocurrido.
Cuando nos dirigíamos a misa, 9 damas de blanco, fuimos detenidas 8, una sola fue la que pudo llegar. Esto ocurre todos los domingos, uno tras el otro, que nos esperan prácticamente fuera de nuestras casas para detenernos, y somos detenidas hasta después que se acaba la misa, o en ocasiones conmigo en lo particular me dejan hasta tarde, horas de la tarde o de la noche, que hay veces que han llegado todas y la única que no he podido llegar yo a raíz de la huelga que tuvo mi esposo, porque yo soy esposa de Ángel Junior Ramón Arzuaga, preso político aquí en Bayamo Granma. Esta es una de las razones por las cuales a mí no me dejan llegar a misa, no me han dejado llegar a misa desde hace mucho tiempo. Y bueno, hay veces también que me dejan a las afueras de Bayamo y me dejan botada en caminos o en lugares intrincados fuera de la ciudad.
La Casa Blanca confirmó este domingo que el trabajador humanitario estadounidense Abdul Rahman Peter Qasim fue decapitado por el grupo Estado Islámico, como aparece en un video publicado en Internet.
El presidente Barack Obama, quien regresaba de Australia, emitió en pleno vuelo un comunicado en que calificó el hecho como un acto de pura maldad.
Obama dijo que Qasim, quien fue secuestrado hace 13 meses en Siria, era un humanitario que trabajaba para salvar vidas de sirios heridos y desposeídos por la guerra.
El presidente agregó que las acciones del Estado Islámico demuestran que el grupo disfruta la matanza de inocentes y que está empeñado en sembrar la muerte y la destrucción.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió este domingo las conversaciones de paz con la guerrilla de la FARC, después del secuestro de un general del ejército.
El general Rubén Darío Alzate y otras dos personas fueron interceptados por hombres armados el domingo por la tarde cuando viajaban en una embarcación de alta velocidad por un remoto río en el occidente de Colombia. Alzate es el jefe de la fuerza de choque Titán en el departamento del Chocó, en la costa del Pacífico.
Precisamente el domingo, el diario El Tiempo de Bogotá publicó una entrevista con Santos en la que el presidente dijo que en el 2015 debe firmarse el acuerdo de paz con las FARC.
Continúan las manifestaciones en México en reclamo de una investigación que revele qué pasó con los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en la localidad de Iguala. Al municipio de Tlapa, en el estado de Guerrero, llegó una de las tres caravanas compuestas por familiares y compañeros de los desaparecidos que recorren el país y que confluirán el 20 de este mes en la capital mexicana. Alfonso Rodríguez, el padre de Cristian Rodríguez, uno de los estudiantes desaparecidos.
Cristian, pues yo lo describo, es una persona sencilla, humilde, amistosa con los vecinos, se dedica a su estudio, a su casa, a su estudio y así sucesivamente. Su única ilusión de mi hijo era de seguir adelante. En mi casa es humilde, somos pobres y su única ilusión de mi hijo era ser alguien en la vida, sacar adelante a sus hermanas, exigirle al gobierno que aparezcan los 43 normalistas, porque la policía se los llevó y no sé cómo le vaya a hacer. Pero me van a presentar a mi hijo vivo, a los 43 normalistas, porque vivo se lo llevaron y vivo los queremos.
Los familiares rechazan la versión de la fiscalía de que los 43 jóvenes fueron asesinados, sus cadáveres incinerados y los restos arrojados a un río.
La Alianza Opositora de Venezuela pidió el sábado al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, interceder a favor del líder opositor Leopoldo López, una vez que la Justicia Nacional negó la recomendación de excarcelación que le hizo el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del organismo internacional.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torralba, dijo en una carta a Ban Ki-moon que el Poder Judicial en Venezuela no ofrece garantías de independencia y que la politización de la justicia en el país se ha traducido en sanciones injustificadas constantemente impuestas a dirigentes de la oposición.
López está preso desde el pasado 18 de febrero en una cárcel militar a las afueras de Caracas. Afronta un juicio por instigación pública, asociación para delinquir, daños e incendio por los hechos de violencia registrados en la capital venezolana 6 días antes.
Y el presidente ucraniano Pedro Poroshenko propuso a sus legisladores revocar la ley que ofrece 3 años de autogobierno a las zonas rebeldes de Lugansk y Donetsk. La decisión del mandatario de Ucrania tiene lugar luego de la celebración de elecciones en esos territorios el pasado 2 de noviembre.
Tanto Kiev como la comunidad internacional condenaron los comicios celebrados en Lugansk y en Donetsk. La ley que quiere revocar Poroshenko también le concede amnistía a los milicianos rebeldes que no hayan cometido delitos graves o que no estén implicados en el derribo del avión malasio que llevaba 298 pasajeros a bordo.
Y 3 líderes del movimiento de protesta estudiantil en Hong Kong denunciaron que se les impidió viajar a Pekín, a donde querían llevar sus peticiones de libertad y democracia.
La aerolínea Cathay Pacific les informó que se había cancelado sus permisos de vuelo, una autorización que emite Pekín para que los congoleses puedan viajar a la China continental.
Los dirigentes de la Federación de Estudiantes de Hong Kong, Alex Chou, Nathan Lowe y Exxon Chun, pretendían llevar hasta la capital china su pedido de sufragio universal pleno para el 2017 y la dimisión del actual jefe de gobierno.
Son exactamente las 5:12. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Les invitamos a continuar con nosotros. Podrán escuchar el reporte del tiempo. En unos 30 minutos estaremos en contacto con Jerry del Castillo, un avance informativo, nuestras notas a compartir y el cierre habitual con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Dame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Y ya está aquí Lázaro Domínguez con su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones en la región de la Luisiana se extiende un nuevo frente frío fuerte sobre el noroeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias y vientos con fuerza de galerna. Este frente frío se moverá hoy a través de las aguas del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Documenta un grupo opositor cubano 180 detenciones arbitrarias en la isla en los primeros 10 días de noviembre. El presidente Barack Obama llama acto de pura maldad la ejecución de un trabajador humanitario estadounidense por el grupo Estado Islámico. Suspende el presidente de Colombia las conversaciones de paz con las FARC tras el secuestro de un general del ejército. Y el líder ucraniano propone revocar una ley que ofrece 3 años de autogobierno a 2 zonas rebeldes prorrusas del este del país.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5 con 18 minutos. Andamos pues subiendo la cuesta del lunes 17 de noviembre del 2014. Noviembre, que es el undécimo y penúltimo mes del año, tiene solamente 30 días. Y fíjense qué curioso que en Japón y en algunos países del Oriente se le llama el mes de la calidad. Bueno, pues alguna cosa especial tendrá el mes de la calidad. De acuerdo con la tradición, la piedra de noviembre es el citrino, el topacio y su flor, el crisantemo. La iconografía, cómo se representa este mes, en la época antigua era la figura de un sacerdote de la diosa Isis, que estaba vestido con una túnica de lino, traía la cabeza calva, apoyado sobre un altar donde había una cabeza de cabrito, que era el animal que se sacrificaba en ese mes de noviembre. Pero los tiempos han cambiado y las representaciones varían también. Ahora, en los tiempos modernos, es un personaje vestido de hoja seca, con una mano apoyada en el signo de Sagitario y la otra sosteniendo un cuerno de la abundancia. Esta me gusta más, de donde salen muchísimas raíces, que es el último presente que nos ofrece la Tierra. Muy bonito. Y aquí en Miami, pues ayer se dio inicio a la Feria del Libro de Miami, que está considerado pues el evento literario más importante de los Estados Unidos. Abrió en el día de ayer con un ambicioso programa bilingüe, con muchas figuras de las letras anglosajonas también, las letras iberoamericanas. Han venido personas de muchísimos lugares. Así que los organizadores del evento, un evento que tiene una semana de duración. Esta feria, por muchísimos años, ha sido la directora de esta feria Alina Interian, una ex compañera actriz durante muchísimos años, y ya pues anunció que se retira. Así que, bueno, le llegó muy bonita que se ve. Tuve la oportunidad de verla y saludarla. Se ve, parece una muchacha muy joven, pero dio la noticia de que se retira en esta ocasión, así que vamos a ver. Y esta es la edición número 31 de la Feria del Libro. Tiene unos 450 autores, 80 de ellos son iberoamericanos. Hay 250 editoriales mostrando sus catálogos. Hay muchos eventos culturales que se dan también en diferentes lugares. Vienen personas a dar charlas, conferencias. Tuve la oportunidad de ir a una presentación de Orlando González Esteva este pasado viernes como preámbulo a la Feria del Libro, algo realmente agradable. Muy contenta porque el teatro estaba lleno y los libros que se llevaron a vender pues no alcanzaron para los asistentes, así que creo que fue un evento realmente exitoso. Ahora, una de las particularidades de esta feria pues es su carácter bilingüe. Como vivimos aquí en Miami, donde el 65% de la población es latina, y que ha venido, bueno, Miami ha ido cambiando su rostro cultural desde hace años con la edición de afamados y multitudinarios eventos. Aquí hay eventos muy importantes que se celebran. Y esta feria, pues, está concebida para los dos públicos. Los dos públicos están participando. Se venden millones de libros alrededor del mundo. Y aquí se hace una cita para compartir y hablar acerca de ellos. Me imagino que Anne Rice también hablará de sus novelas de vampiros, o Alexander McCall atraerán por el público anglosajón y latino. Específicamente para los iberoamericanos, la feria tiene una larga lista de escritores, desde la mexicana Poniatowska, ganadora del premio Cervantes 2013, está Julia Navarro. El próximo también viernes en el Cubic Center aquí en Miami, pues se proyectará un documental y se va a hablar mucho de la carrera literaria de Octavio Paz, personas que los entrevistaron. O sea, todo está envuelto en una cantidad de actividades en que se rinde, por supuesto, homenaje a los que ya han pasado, bueno, han pasado de este plano, pero si su literatura se mantiene, García Márquez, hay personas, viene Jorge Cepeda Patterson, que es el premio Planeta. La feria está llena de genios literarios, Y se celebra también el centenario del nacimiento Julio Cortázar, como ya les mencioné, el mexicano Octavio Paz, el cubano Gastón Baquero, y también se va a reflexionar sobre las letras iberoamericanas. Así que es realmente espectacular y muy orgulloso nos sentimos de que este evento se lleve a cabo aquí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 5:30 aquí en la ciudad de Miami. Le estamos comenzando nuestra segunda media hora de tempranito y de mañana. Y ya pasamos con las informaciones y los titulares a cargo de Moisés López y Ramón Morel de Oro.
Opositores en Cuba denuncian maniobras del gobierno para tratar de dividir la disidencia y calumniar a sus dirigentes. La esposa del líder opositor venezolano, Leopoldo López, vuelve a criticar al presidente Nicolás Maduro. Más de 2.000 efectivos reemplazarán a las tropas estadounidenses que luchan contra el ébola en África Occidental. Y el Papa Francisco insistió en la importancia de rechazar la violencia.
En Cuba, opositores denuncian que maniobras para tratar de dividir la disidencia y calumniar a sus dirigentes de las organizaciones como la Unión Patriótica de Cuba son implementadas por la policía política en Santiago de Cuba. La siguiente información, proporcionada a Radio Martí por el activista opositor Iriades Hernández, da prueba de cómo utilizan a individuos al servicio del régimen para esta labor.
Este sábado, día 15, acá en la ciudad de Santiago de Cuba, precisamente en la casa de Aurora Sancho Gutiérrez, que es uno de los agentes que están utilizando en este momento la policía política para tratar de desacreditar a los líderes fundamentales de la Unión Patriótica de Cuba. Tuvieron una reunión con el objetivo de culpar a José Daniel Ferrer García, a Emilia Hernández Aguilera, a Ovidio Martín Castellano y a los líderes fundamentales de la organización como tal, de un agente conocido como Ernesto Jiménez Martínez, quien el pasado jueves se personó en la casa de Carlos Oliva Riverí y lo amenazó portando dos bolas de hierro. Se personó después acá en la sede de nuestra organización y tuvimos que sacarlo sin causarle daño alguno. Pero entonces en el día de hoy ya estaban reunidos formulando patañas o un complot con la policía política para tratar de desacreditarnos a los líderes fundamentales. Anteriormente ellos usaban al abogado Ernesto Vega, pero como todos saben, él confesó de que era un agente del Estado y ya dejó de hacerlo. Ahora usan a la señora Aurora Sánchez, que era activista de un PACU anteriormente y se desempeñaba como si fuese una vocera, ¿no? Debemos destacar que esta señora es hija de un alto oficial de la policía acá, de la delegación provincial de Minin, en Versalles. Era el jefe de la sección política de Versalles. El coronel Sancho era el padre de ella.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió este fin de semana construir una mezquita en Cuba y dijo que le gustaría tratar el tema con sus hermanos cubanos, alegando que los musulmanes descubrieron América 300 años antes que Cristóbal Colón.
Según el mandatario de Turquía, los musulmanes llegaron a Cuba en el año 1178, pues Colón menciona en sus memorias la existencia de una mezquita sobre las costas de la isla.
Algunos expertos aluden que Colón empleó la palabra mezquita como una imagen metafórica para describir la forma del paisaje. Un proyecto anterior para construir una mezquita en Cuba fue cancelado por parte del régimen cubano.
En Radio Martí, exactamente 5:34 minutos en la mañana. La dama de blanco, Adnaloy Rodríguez, residente en Mantilla, La Habana, explica algunos de los métodos represivos que utilizan las autoridades en contra de los integrantes de esa organización. El hecho al que se refiere ocurrió recientemente.
Como a las 7 de la noche, apareció el oficial de la Seguridad del Estado, Michael, con una citación para el día 15 para mí y otra para mi prima, Margarita Rodríguez Díaz, para el día 14, con un puño, sin mal, sin nada, que de no ir me iba a meter presa. Yo le dije que esa citación no era oficial porque no sin nada por él, que yo no iba a ir, y entonces le dije a mi prima que me alcanzara un bolígrafo para que él me la firmara, y él me dijo, bueno, si yo la firmo, tú la firmas y me quedo con ella. Le dije, no, porque esto tú me lo trajiste para mí, esto es mío, tú la firmas y me la dejas a mí, porque esto es mío, esto es una evidencia más de que tú me reprimes, de que ustedes sí nos reprimen a nosotras. Y él me dijo, bueno, mi trabajo es venirte y decirte que tienes que ir, y si no va, te vamos a meter presa.
La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de tener secuestrado al líder opositor desde hace casi 9 meses.
Tintori dijo en conferencia de prensa, tras conocerse la decisión del Tribunal 28, que declaró no vinculante la resolución de Organización de Naciones Unidas que demandó la libertad de López, que su esposo estaba secuestrado por Maduro, al igual que la justicia venezolana.
El tribunal, a cargo de la jueza Susana Barreiros, mantuvo cerradas las puertas del despacho judicial desde el 14 de octubre, evitando así pronunciarse sobre el dictamen de la ONU del pasado 10 de agosto. Desde hace un mes, Tintori no ve a su esposo, y quien el próximo 18 de noviembre cumple 9 meses privado de libertad.
Y los cacerolazos han vuelto a las calles de Buenos Aires en protesta contra el gobierno de Cristina Fernández. Lo reseña a continuación este reporte de la agencia Reuters.
Cacerolada frente a la Casa Rosada. Miles de argentinos se han concentrado en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para protestar contra el gobierno de Cristina Fernández, con un lema: no a la corrupción, basta de impunidad.
El gran problema es que no cumplimos ninguna regla y nos pisoteamos entre todos. La corrupción nos ha destruido. Quienes son elegidos son los peores.
Una protesta convocada a través de las redes sociales. Pancartas dedicadas a los Kirchner contra la inflación, la inseguridad y la corrupción de los funcionarios. Un grito: Argentina sin Cristina, preparando el terreno de cara a las elecciones presidenciales de 2015, mientras la presidenta cumple reposo por una infección del colon.
La protesta no fue solo contra la corrupción, sino también contra la inflación, la pobreza, la inseguridad y la impunidad judicial, entre otros males.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos negó la petición del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo de completar una sentencia en una prisión de su país, tras haber sido condenado en mayo por corrupción.
El juez Robert Patterson impuso a Portillo una sentencia de 5 años y 10 meses de prisión por el lavado en bancos estadounidenses de 2.5 millones de dólares en sobornos recibidos de Taiwán para que Guatemala mantuviera el reconocimiento diplomático a la isla.
Aunque la sentencia fue dictada en mayo, el expresidente de 63 años está detenido desde el 2010 y fue enviado a una cárcel de Brooklyn en Nueva York en el 2013. Después de haber sido extraditado por Guatemala a pedido de Estados Unidos.
Portillo cumple su condena el próximo 25 de febrero. Al quedar libre, él determinará si regresa o no a su país y considera que el rechazo de completar la sentencia en Guatemala se debe al poco tiempo que le resta de la condena.
Unos 2.100 efectivos reemplazarán a las tropas estadounidenses que luchan contra el ébola en África Occidental.
Según el portavoz del Pentágono, el contraalmirante John Kirby, el despliegue de los soldados estadounidenses que brindarán asistencia en la lucha contra el ébola en la Operación Asistencia Unida, nombre oficial de la misión, fue autorizado por el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Chuck Hagel.
Kirby señaló que los nuevos efectivos recibirán formación específica de la región sobre la prevención del ébola, la malaria y otras enfermedades, así como preparación médica antes de viajar.
Actualmente se encuentran en África unos 2.200 soldados estadounidenses, aunque la operación en su conjunto establece que unos 4.000 efectivos roten en la misión.
Protestas de Milán, Italia, contra un proyecto de ley gubernamental que impone abusivas normas laborales en la opinión de los que se oponen a la medida. Las fuerzas antidisturbios tuvieron que intervenir, según detalla este reporte de Reuters.
La policía corta el paso a los estudiantes que participan en las jornadas de huelga en Italia. Es en las calles de Milán donde se han vivido los momentos de mayor tensión. El detonante es una bengala que arrojan sobre los antidisturbios y estos intervienen a la fuerza. Los policías no dejan avanzar y se enfrentan a porrazos contra los manifestantes que les increpan. El motivo de la huelga es la reforma laboral que propone el primer ministro Matteo Renzi. Un proyecto de ley que abarata el despido y no permite la readmisión de los empleados que hayan sido cesados de sus trabajos.
Radio Martí, exactamente 5:39 minutos en la mañana. El Papa Francisco insistió el domingo en la importancia de no ceder a la tentación del enfrentamiento y rechazar la violencia, al recordar las tensiones de estos días entre residentes e inmigrantes en un barrio obrero de Roma.
Tras el rezo del Ángelus, ante los fieles congregados en una plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa animó a dialogar y escucharse entre sí para superar sospechas y prejuicios y construir una convivencia cada vez más segura y pacífica, e instó a las autoridades a afrontar urgentemente el problema para que no siga agudizándose.
Durante los últimos días, residentes de un barrio periférico de la capital italiana han protestado ante un centro de acogida de inmigrantes a quienes acusan de tráfico de drogas y de inseguridad existente en el área.
Al menos 9 personas fueron ahorcadas este fin de semana en Irán por diversos motivos. El domingo, 3 ciudadanos de ese país fueron ejecutados en público por violación, secuestro, amenaza de asesinato y robo.
El régimen del presidente Hassan Rouhani también decidió colgar a 6 presos políticos que se encontraban en diferentes reclusorios.
Durante los últimos 12 meses, Irán ha ejecutado aproximadamente 800 personas, incluyendo a una mujer que mató a su violador. Desde el 2010, Irán se ha negado a recibir la visita del relator especial de la ONU para los derechos humanos.
El presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, de 77 años, debilitado desde que sufrió un derrame cerebral en el 2013, está hospitalizado en Grenoble, casi 7 meses después de su reelección para un cuarto mandato.
Una fuente gubernamental francesa confirmó las informaciones locales, pero no precisó el motivo de su hospitalización. Contactada por la AFP, la clínica no quiso informar sobre su estado de salud. La presidencia argelina tampoco lo confirmó e indicó que difundirá un comunicado.
Según una fuente policial, el presidente argelino habría llegado discretamente el jueves a Grenoble en un avión. Las autoridades instalaron un cordón de 35 policías en los accesos que llevan a la clínica.
Buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Son exactamente las 5:42. Hoy es lunes 17 de noviembre del 2014. Les invitamos a continuar en sintonía. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes con Jerry del Castillo, un avance informativo, algunas notas de interés y el cierre pues con música. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudiera ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-5381-9695. Gran sorteo Revista Lux. Para las reglas visita revistalux.com y no te pierdas Tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada.
pasada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
5:44 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una baja fría en la altura domina la totalidad de las provincias orientales cubanas, Jamaica y La Española, con chubascos aislados. Mientras en superficie domina el fuerte anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, un nuevo frente frío fuerte ya penetró las aguas del noroeste del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ya está aquí el segmento deportivo con Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. Como siempre, un placer conversar contigo tempranito en la mañana, así que...
Qué bueno, hoy vas a echar de menos a Oscar del Río, pero ya el jueves está de vuelta acá con nosotros.
¿Cómo voy a extrañar a Oscar si estoy hablando contigo?
Pues imposible. Mira, muchísimas imposible. Gracias, amigo mío, imposible. Muchísimas gracias.
Óyeme, los Miami Heat extrañan a Oscar también, me imagino, porque no tuvieron un buen fin de semana. El viernes cayeron contra los Atlanta Hawks 114-103 y ayer domingo perdieron de nuevo contra los Milwaukee Bucks 91-84. Lo que preocupa de esas dos derrotas es que perdieron contra dos equipos bastante mediocres y del montón, y eso no pinta bien. Están ahora 5-5. Para comenzar esta temporada, y hoy tienen una hazaña un poco difícil para ellos, ya que están en Brooklyn para enfrentarse a los Brooklyn Nets. El año pasado, cuando jugaban contra los Nets, perdieron los cuatro juegos que tuvieron en la temporada regular, pero entonces al enfrentarse con ellos en los playoffs a final de la temporada, le ganaron la serie esa de playoff 4-1, pero durante la temporada regular contra Brooklyn no pudieron ganar el año pasado.
No,
y
pudieron
hoy,
con ellos.
No, y hoy no pinta bien la cosa. Ayer en la NBA, en el resto de la liga de la NBA en el basquetbol profesional, los New York Knicks superaron a Denver 109-93. Carmelo Anthony y J.R. Smith anotaron 28 puntos cada uno. Houston le ganó a Oklahoma City 69-65. James Harden con 19 puntos para Houston. Y Golden State le ganó fácilmente a los Lakers de Los Ángeles 136-115. Stephen Curry anotó 30 puntos. Y para los Lakers, Kobe Bryant anotó 44 en total, pero en la derrota. Esta noche en la liga ya mencionamos el juego de Miami contra Brooklyn. Dallas juega en Charlotte. Los Denver Nuggets viajan a Cleveland a enfrentarse a LeBron James y los Cleveland Cavaliers. Phoenix juega en Boston. Orlando visita a los Detroit Pistons. Houston estará en Memphis. Buen jueguito. Dos equipos con buenos récords para comenzar esta temporada. Filadelfia juega en San Antonio, New Orleans en Portland y los Chicago Bulls en Los Ángeles contra los Clippers. Cuando regrese contigo en el próximo segmento, te tengo noticia de los Miami Marlins en el béisbol y el contrato que le están ofreciendo, y ya está a punto a firmar Giancarlo Stanton. Así que no te vayas muy lejos.
No, yo me quedo aquí cerquita. Gracias, Jerry. Yeah.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Opositores en Cuba denuncian maniobra del gobierno para tratar de dividir la disidencia y calumniar a sus dirigentes. La esposa del líder opositor venezolano, Leopoldo López, vuelve a criticar al presidente Nicolás Maduro. Más de 2.000 efectivos reemplazarán a las tropas estadounidenses que luchan contra el ébola en África Occidental. Y el Papa Francisco insistió en la importancia de rechazar la violencia.
Son las 5:49 minutos, otro ratito para comentar con ustedes. Tengo muchas noticias de diferentes lugares del mundo que tienen que ver con animalitos, un tema que siempre ustedes saben que me apasiona. Pero Nueva York acaba de anunciar que en este próximo mes de diciembre va a abrir su primera cafetería con gatos. Muy bien, hace unos meses o el año pasado habíamos comentado de las famosas cafeterías, lugares de comer que hay gatos de compañía, sobre todo en Asia. Esa es una moda que vino importada de allá y lo habíamos comentado, pero nos sorprende que ya llega de forma definitiva a la Gran Manzana. Eso fue lo que dieron a conocer los medios locales. El establecimiento está impulsado por los dueños de una conocida pastelería y ahora va a ser rebautizada la pastelería con el nombre de Miau Parlo. Así que llega después del éxito que obtuvo ese concepto similar del que ya habíamos hablado. Ya en Nueva York habían abierto un lugar similar, pero de forma temporal. Así que esta cafetería comenzará a operar el 15 de diciembre y costará $4 pasar 30 minutos con los felinos. Eso es lo que recogen los medios locales. Me hizo recordar también Jungle Island, creo que es. Allí tú pagas una cantidad adicional y puedes sentarte en una habitación con diferentes animales exóticos. Hay algunas que cuestan unos $50, hay otros que cuestan 150. Así que es muy interesante pues poder tener contacto con estos animales que no vemos usualmente, pero el caso de los gatos es algo relativamente peculiar, sobre todo en Nueva York. Hay ciudades en que hay personas, tienen muchos gatos. En Los Ángeles, también en California, tú vas manejando y tú vas mirando las ventanas de las casas y en todas las ventanas te encuentras un gato asomado. En este país, bueno, las mascotas son afortunadamente muchísimos hogares, parte de la familia. Así que este nuevo concepto, esta cafetería que permite a las personas que pasen un rato con sus gatos, yo creo que va a ayudar a que las personas entiendan mejor a los felinos. Lamentablemente los felinos siempre han tenido una mala reputación de que no son como los perros, de que no quieren a sus dueños, y eso es simplemente una mala idea que se le de tanto pues afirmarla, pues la gente la cree. Son unos animales maravillosos que te entienden, te comprenden y se comunican contigo pues al igual que los perros. En esta nueva cafetería hay 12 gatos que van a estar en el local. Estos gatos proceden de un refugio y van a estar disponibles también para si alguna persona los quiere adoptar. Así que además de ayudar a comprender pues cómo son los gatos, cómo nos dan amor, cómo pueden compartir con nosotros pues en la cafetería, espero que ninguno extienda la pata y nos lleve lo que nos estamos comiendo, porque a ellos les gusta mucho hacer de eso. Pero es un lugar donde van a encontrar también posiblemente un dueño y que se los lleve a su casa. por supuesto, lo mismo en la cafetería, en las mesas, todo se va a cumplir las normas sanitarias de la ciudad. Y aunque una novedad en Nueva York, esta clase de establecimiento es muy común, como ya les dije, en Japón, donde prosperan desde hace años todo tipo de locales de ocio en lo que es posible pasar un rato, pues jugando con las mascotas.